Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bajan por primera vez los ingresos por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos en la comunidad, con 22 personas menos respecto al jueves. Es la buena noticia de esta jornada, en la que lamentablemente Madrid registra 308 muertos más en las últimas 24 horas, lo que eleva a 4.483 el total de fallecidos desde que comenzara la pandemia. Los contagios ascienden a 34.000, 2.000 más que ayer, mientras que los pacientes curados se acercan ya a los 14.000. Con carácter general, en España se registran 932 muertos en las últimas 24 horas y supera España a Italia en cuanto a contagios. Son cerca de 11.000 los fallecidos en todo el país. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Si se considera necesario, que se tiene que evitar cualquier tipo de contacto porque los mecanismos para reducir el riesgo en esos contactos no son suficientes, pues entendemos que habrá que continuar con algunas de estas medidas durante unas semanas más.
Con el fin de mitigar las consecuencias económicas, la presidenta madrileña ha convocado para esta misma tarde un Consejo de Gobierno extraordinario. La principal medida, la aprobación de ayudas económicas para que la comunidad pueda asumir durante 2 meses las cuotas de los autónomos afectados por el coronavirus, además de avales para que también las pequeñas y medianas empresas puedan encontrar vías de financiación. Lo anunciaba Díaz Ayuso esta mañana durante una entrevista en Televisión Española.
Para ellos vamos a hacer un consejo de gobierno esta tarde extraordinario para ayudarles en el pago de 2 cuotas a estos autónomos y también para ayudarles a través de avales a que puedan financiarse y que no se endeuden más de la cuenta, teniendo en cuenta que en estos días no están teniendo ingresos de ningún tipo y, sin embargo, están asfixiados a impuestos.
La presidenta madrileña también ha solicitado por carta al Gobierno central autorización urgente para destinar 2.000 millones a combatir el coronavirus. En las últimas horas se viene hablando y mucho de la posibilidad de extender el estado de alarma, ampliar el confinamiento hasta el próximo 26 de abril. La decisión está en manos del presidente del Gobierno, quien, según ha explicado en la SER, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tomará la decisión en función del criterio de las autoridades sanitarias.
Bueno, creo que aquí nos debemos a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Desde luego, tenemos que acabar de una vez por todas, cuanto antes, con esta pandemia, con este virus, y por tanto creo sinceramente que esta competencia es del presidente del Gobierno y desde luego la va a tomar, estoy segura, que con un único criterio técnico y científico, que son las autoridades sanitarias.
El presidente del Gobierno, que se ha desplazado hasta Móstoles para visitar las instalaciones de la empresa Hersil y comprobar cómo va allí la fabricación de respiradores para enfermos graves del coronavirus. A su llegada, Pedro Sánchez ha pedido fortaleza y determinación para combatir la pandemia. Viernes 3 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. La Comunidad de Madrid asume el control de otras 5 residencias de mayores privadas.
Debido a la situación crítica en la que se encuentran por contagios de coronavirus, son 3 centros situados en Madrid capital, uno en Rivas y otro en Algete. Por su parte, la Asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue el fallecimiento de al menos 14 usuarios de una residencia de Navalcarnero.
La EBAU se aplaza a julio.
La convocatoria ordinaria en Madrid se celebrará los días 6, 7 y 8 de ese mes y habrá una extraordinaria en septiembre. Las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos han confirmado ya que no recuperarán las clases presenciales en lo que queda de curso.
El Ayuntamiento de Madrid busca a las personas sin hogar desalojadas ayer de la T4 en Barajas.
Son 80 personas que dormían en el aeropuerto a las que se intenta localizar para darles acogida y evitar focos de contagio. El alcalde José Luis Martínez Almeida pide al Gobierno central más coordinación antes de llevar a cabo actuaciones como esta.
Y en deportes, el futuro del fútbol europeo sigue en el aire.
La UEFA UEFA pide a sus federaciones que agoten todas las opciones para finalizar sus ligas. De no ser así, el organismo europeo amenaza con impedir la participación la próxima temporada en Europa de los clubes cuyas ligas den por finalizados sus campeonatos.
Onda Madrid, área de servicio público.
En condiciones normales, hoy tendría lugar la operación salida de tráfico en las carreteras con motivo de las vacaciones de la Semana Santa. Todo ha cambiado. ¿Y de qué manera ha cambiado de forma radical a causa de la pandemia? ¿Cuál es ahora mismo el estado de la circulación? DGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el denominador común en la mayor parte de la comunidad es el tráfico muy escaso y lo que se incrementan son los controles de tráfico en las carreteras. Es viernes, pero un viernes atípico. Estamos en estado de alarma y no se puede bajar la guardia, así que les insistimos, tan solo desplazamientos imprescindibles. Todos los demás sean responsables, todos en casa.
El tiempo.
Es un viernes con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas máximas que van en ascenso. Cuéntanos, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy luce el sol, jornada anticiclónica con temperaturas que rápidamente empiezan a recuperarse. Hoy llegaremos a una máxima de 18-19 grados con este anticiclón que va a aguantar al menos 48 horas. Mañana sábado también tendremos durante la primera mitad del día una situación de estabilidad con temperaturas que incluso podrían rozar ya la barrera de los 20 grados, pero a partir de la tarde veremos cómo las nubes van a ir cubriendo el cielo de la región. Nubes que ya dejarán precipitaciones de carácter débil durante la jornada del domingo.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y también con Mario Llorente a los mandos técnicos.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
España llega a su tercer viernes de confinamiento por coronavirus con casi un 7% menos de contagios y con la idea de alargar esta situación algunas semanas más. De momento en la Comunidad de Madrid, los últimos datos indican que se han registrado 308 muertos más en las últimas 24 horas, con lo que el número total de fallecidos se eleva ya a 4.483 desde el comienzo de esta crisis global. El mejor dato de hoy es que por primera vez bajan los ingresos en las UCIs, en concreto 22 personas menos que ayer. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha dicho el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, que estamos en la buena dirección, pero que a partir de ahora hay que valorar si se pueden o no relajar las medidas. Hasta ahora, explica Simón, interesaba que no hubiera transmisión para no saturar la UCI. A partir de ahora lo que hay que valorar es si se mantiene esta línea. Si no continuamos el tiempo necesario, ha dicho, iremos para atrás.
Estamos viendo un descenso en el número de casos diarios, pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás. En este sentido, tenemos que probablemente no mantener el mismo aislamiento que tenemos hasta ahora. Es uno de los detalles que hay que valorar si hay que mantener el mismo o si se puede ir relajando en algunos puntos.
Tenemos que asegurar, ha añadido Simón, que aunque los contactos no se reduzcan, sí hay que cambiar cómo nos relacionamos con esos contactos.
Los datos de nuevos casos están estabilizados. Desgraciadamente hemos superado el número de casos que han tenido otros países, por ejemplo Italia, pero lo cierto es que las tendencias que estamos observando son correctas. Y aquellas que más nos interesan ahora mismo, que son las de UCIs y las de casos hospitalizados, desde luego se está poco a poco consiguiendo el objetivo que se pretendía, y es llegar a los principios de la semana que viene sin haber saturado las capacidades de UCIs en todo el territorio.
En Madrid ahora mismo hay más de 34.188 casos confirmados, 1.506 pacientes están en UCI. El dato negativo es el de los fallecidos, lógicamente 4.483, y el dato más optimista, las altas registradas en la comunidad, que ascienden a 13.850.
Continúa, entre tanto, el cruce de datos sobre el número de sanitarios afectados que Comisiones Obreras cifraba ayer en casi 8.000 entre contagiados y aislados. Hoy las centrales han alertado sobre la merma de las plantillas en los hospitales de la comunidad y han pedido más información al Servicio Madrileño de Salud, informa Eva Prat.
La falta de equipos de protección individual y la mala calidad de los que llegan están detrás, según Comisiones Obreras, de los 7.806 casos de profesionales sanitarios que contabiliza el sindicato están contagiados o aislados por coronavirus. De ellos, 2.050 pertenecen a la atención primaria, de los que 750 son positivos. Una atención primaria cuyas plantillas se han visto mermadas por tener que acudir a IFEMA, dicen, o por doblar turnos, lo que también influye en los contagios. Jesús Jordán, portavoz de Acción Sindical de Sanidad de Comisiones Obreras Madrid.
Esto y la carga de trabajo que provoca la epidemia hace que las plantillas estén sobresaturadas. Tenemos profesionales que en los últimos 14 días han librado solo uno. Esto hace más, si cabe, necesario y urgente que nuestros profesionales dispongan de todos los medios para protegerse y de suficiente número de test para descartar sus aislamientos.
También desde el Sindicato de Enfermería de Madrid, su secretario general, Jesús García Ramos, recuerda que este colectivo es uno de los más afectados.
La Comunidad de Madrid no nos está facilitando esos datos. Se lo hemos pedido por escrito desde los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad. Seguimos sin recibirlos. Los últimos son del 24 de marzo, que había en ese momento 2.600 personas en aislamiento entre nuestras plantillas, de los que 1.487 eran personal de enfermería, una de los más golpeados por el COVID-19, porque somos primera línea de batalla.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reconocía que había un porcentaje altísimo de profesionales sanitarios contagiados. Ahora, con el material que ha llegado a Madrid, decía en declaraciones a Televisión Española, esta situación va a cambiar.
Este material empieza a llegar y van a poder comprobar el personal sanitario que iban a estar por fin protegidos como tenían que haberlo estado durante semanas atrás.
Según la Consejería de Sanidad, hay en nuestra región 3.103 profesionales sanitarios contagiados por COVID-19, 502 más respecto al último balance del 24 de marzo.
Isabel Díaz Ayuso, que esta tarde va a presidir un Consejo de Gobierno extraordinario del que va a salir la aprobación de un plan para autónomos y pymes afectados por esta crisis del coronavirus. Una de las principales medidas de choque, la ayuda del Gobierno para que los autónomos puedan hacer frente al pago de dos cuotas a la Seguridad Social, además de avales para conseguir financiación también en estos momentos tan complicados. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la propuesta se valoró el miércoles en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno y esta tarde se aprobará con carácter de urgencia. El Gobierno autonómico pagará las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos madrileños de marzo y abril. La medida solo afectará a los que demuestren que han sufrido un impacto negativo en sus negocios por la crisis del coronavirus. Los detalles técnicos los conoceremos en unas horas, pero la idea es clara: hacerse cargo de las cuotas de los autónomos y también ayudarles con avales para que consigan liquidez financiera. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Televisión Española.
Para ellos vamos a hacer un consejo de gobierno esta tarde extraordinario para ayudarles en el pago de dos cuotas a estos autónomos y también para ayudarles a través de avales a que puedan financiarse y que no se endeuden más de la cuenta, teniendo en cuenta que en estos días no están teniendo ingresos de ningún tipo y, sin embargo, están asfixiados a impuestos.
Además, la presidenta ha remitido una carta a la ministra de Hacienda en la que reclama para las comunidades autónomas un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica. Solicita también que se les autorice endeudarse de forma extraordinaria hasta los 2.000 millones de euros. Hay que pensar en la recuperación económica y en eso IFEMA juega un papel muy importante. Ahora convertido en un hospital temporal de campaña, hasta mayo, cree la presidenta, la idea es que sea un retén, pero que pueda prepararse ya en verano para recuperar su actividad de cara a las ferias de otoño.
A ver, la idea de IFEMA es que esté abril, mayo y junio como tarde, porque tiene que recobrar su vida ordinaria. Sí que va a dejar temporalmente las canalizaciones, etcétera, por si volviera una ola y hiciera otra vez falta construir un hospital en tiempo récord, y en este caso en muy pocas horas se podría volver a tener. Pero lo ideal es que esto vaya bajando poco a poco y que IFEMA recupere ya la normalidad en verano para que en otoño pueda tener sus ferias.
Porque Madrid, destaca Díaz Ayuso, seguirá siendo el motor económico de España.
Doble cita hoy desde el ámbito parlamentario. La más reciente, la reunión por videoconferencia de Díaz Ayuso con los portavoces de los grupos políticos y, previamente, a media mañana, el contacto que ha mantenido el consejero Ruiz Escudero con los miembros de la Comisión de Sanidad. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, una reunión, la de la presidenta, que prosigue, según nos dicen, todavía, y que se solapaba con esa otra, con la de los portavoces de Sanidad, con el consejero, que ha terminado hace unos minutos. Los grupos de la oposición están planteando en esa segunda reunión a la presidenta la necesidad de que haya más mecanismos de información y control al gobierno regional, algo que para Más Madrid ha de traducirse en que la Asamblea vuelva a funcionar bien con plenos de asistencia telemática, bien telemáticamente, bien con plenos de asistencia limitada, queríamos decir, bien telemáticamente o bien combinando ambas funciones. Un control también imprescindible para Unidas Podemos, como señalaba su portavoz Jacinto Morano antes del encuentro.
Creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede actuar unilateralmente y sustraerse al control de la oposición, no puede pretender gobernar y afrontar esta crisis en solitario, sino que tiene que contar con los esfuerzos de todos los madrileños y madrileñas.
Reanudación limitada de actividad también apoyada por el PSOE y sobre todo por Vox, que ya presentó una propuesta para habilitar plenos, pero que no fue considerada por la mesa de la Asamblea. La falta de datos sobre la situación en las residencias desde que la Consejería de Sanidad asumió su control es uno de los aspectos que están suscitando más reclamaciones de información y control parlamentario y que está sobre la mesa especialmente en la reunión de hoy. El hecho de que la propia presidenta cifrara en 3.000 los fallecidos ya en esas residencias de mayores, ha hecho que los portavoces y Ayuso debatan también la evacuación de las residencias más afectadas, a propuesta de Más Madrid. Sabemos también que se está haciendo hincapié, entre otros por Vox, en las medidas para solventar la crisis económica que está provocando la situación sanitaria del coronavirus. Felipe.
Gracias, Pepe, por esa última hora. Hay más reuniones en marcha. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, también ha convocado a los agentes sociales para conocer de primera mano las principales necesidades y propuestas con el fin de ayudar a los sectores más afectados. Esa reunión tendrá lugar la semana que viene y a ella han sido citados el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la patronal CEIN, también los sindicatos mayoritarios y los representantes de la Federación de Municipios de la Comunidad. La Comunidad, por cierto, la Comunidad de Madrid, que va a intervenir 5 nuevas residencias de mayores cuya situación se considera crítica y que serán gestionadas por personal funcionario de la Administración Regional. Esos 5 nuevos centros se unen a los 8 ya intervenidos, alguno de los cuales denuncia que la intervención se reduce a contactos telefónicos. Todo ello con el trasfondo de los aproximadamente 3.000 ancianos fallecidos en esas residencias madrileñas de mayores en el mes de marzo, según la cifra hecha pública por la presidenta Ayuso, que hoy ha insistido en la dificultad de hacer frente a un virus especialmente letal entre este grupo de personas mayores. Luis Mínguez.
Las nuevas residencias de mayores intervenidas por la comunidad son la Santa Teresa de Jornet, Purísima Concepción y la Residencia de Usera en Madrid capital, así como la Geriatel de Rivas y la Orpea Santo Domingo en Algete. La nueva dirección, asumida por funcionarios, será la encargada de la reorganización de las plantillas mediante la contratación urgente de personal, dada la situación crítica en que se encuentran. Pero al tiempo, en los 8 centros donde la comunidad asumió ya hace días la dirección, se denuncia que esta medida se limita a contactos telefónicos. Así nos lo aseguran fuentes internas de una de ellas, la de Santísima Virgen y San Celedonio, mientras la asociación Lares, que agrupa a 1.000 residencias sin ánimo de lucro, habla de abandono y califica la medida de brindis al sol. Admitidos ya por la comunidad 3.000 fallecimientos en las residencias de la tercera edad madrileñas solo en marzo, no todos ellos por coronavirus, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, entrevistado en Onda Madrid, añadía hoy esta otra pincelada de la situación.
Si nos vamos a la cifra diaria, en la Comunidad de Madrid mueren normalmente en la comunidad unas 100 personas al día y hemos tenido días de más de 400 personas.
La presidenta Ayuso, entrevistada en Televisión Española, insistía hoy en la dificultad que ha supuesto hacer frente a una situación de desarrollo explosivo en los centros de mayores.
A ver, no ha habido gestión perfecta en ningún lado, en ningún rincón del mundo, si no, no hubiera muerto nadie en el planeta. Pero no es una cuestión de mala gestión, insisto, es que el colectivo de los mayores es el más señalado por este virus y es un virus que se comporta de manera letal con muchos de ellos.
Se ha hecho todo, abundaba Isabel Díaz Ayuso, lo mejor que hemos podido.
En Leganés, unos 30 usuarios de la residencia de mayores Domus han fallecido y 13 al menos han sido ingresados en la UCI, según están denunciando los familiares que llevaban días reclamando ayuda urgente a las autoridades y también a las organizaciones competentes, informa Cristina Espina.
Y parece ser que ayer atendieron al menos a parte de sus peticiones. Hasta ahora aseguran no tenían información de cómo estaban sus parientes o la que les proporcionaban era genérica e insuficiente. Tras insistentes denuncias públicas y aunque las noticias de dentro continúan siendo escasas, dicen sí que les han comunicado que ayer la UME intervino en esta residencia.
Sabemos que los estuvieron separando por plantas, los que ya están malitos, los que están con síntomas, los asintomáticos. El problema es que esta separación, claro, la han hecho sin ningún tipo de test.
Aunque agradecen la ayuda, temen que la falta de estos tests haya hecho que pacientes con síntomas compartidos con el COVID-19 pero no infectados se hayan colocado en la planta errónea y que corran el riesgo de infectarse ellos también.
Nosotros lo que estamos pidiendo es que envíen test para poder hacer esta separación un poco más, con más seguridad. Y estamos, dentro de unos días estamos otra vez igual, estas no van a acabar nunca con el contagio.
Y es que tener estos test, insisten, es la única manera de acabar con la cadena de contagios. Además, tampoco les han dicho si la ayuda ha sido una cuestión puntual o habrá un seguimiento de los usuarios y de la situación general de la residencia.
La Comunidad de Madrid va a abrir una nueva morgue provisional, la de la pista de hielo de Majadahonda, conocida como La Nevera, para atender la alta mortalidad que sufre la región como consecuencia de la pandemia. Recordamos, primero fue el Palacio de Hielo en el distrito madrileño de Hortaleza para almacenar cadáveres y desde el pasado lunes también se emplea para el mismo fin las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia de Valdebebas tras acondicionar el bloque y poner en marcha 230 nichos frigoríficos. Como ocurrió en el recinto deportivo de Hortaleza, los féretros serán colocados sobre la pista de hielo en Majadahonda María Martínez de Mora.
La Nevera, así se conoce a esta pista de hielo situada en el polígono industrial El Carralero de Majadahonda, estaba cerrada desde el pasado 13 de marzo tras decretar el cese de su actividad como medida preventiva por parte de las autoridades sanitarias. Ahora, esta pista de hielo se adaptará para acoger fallecidos por COVID-19. Los trabajos ya han comenzado. La UME, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, realizará una labor similar a la que hizo hace días en la pista de hielo de Hortaleza, la primera de las instalaciones adaptadas en la región para acoger acoger fallecidos por coronavirus. La instalación cuenta con una superficie de 1.800 metros cuadrados sobre la que se colocará una tela para evitar el contacto de los féretros con el suelo. También se creará un acceso en el complejo para la entrada y salida de ataúdes. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde de Majadahonda.
Es un momento en el que lo prioritario es facilitar la labor de los servicios funerarios y sobre todo mitigar el dolor de las familias y la situación de los hospitales de la región.
La pista de hielo de Majadahonda es la tercera morgue provisional que acondiciona el Gobierno de la Comunidad de Madrid para atender a los fallecidos por coronavirus.
El Ayuntamiento de la capital ha contactado con funerarias de otras comunidades cercanas para evitar que la funeraria madrileña pueda verse desbordada ante el incremento de féretros que se están recibiendo. Así lo ha indicado el propio alcalde durante una visita a las instalaciones. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, porque en tan solo un día se ha llegado a triplicar el número de incineraciones. Se está negociando y en contacto con los servicios funerarios de las provincias limítrofes de Madrid, lo ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida en su visita a las instalaciones de funeraria.
Pretendemos cerrar esos acuerdos con funerarias de otras provincias para que en el caso de que haya un posible desborde, que todavía no se ha producido, pero que pueda haber un desborde, tengamos la capacidad de dar una respuesta en un tiempo razonable a las personas que han perdido a sus seres queridos y por tanto nosotros en estos momentos tenemos la confianza de que siempre previo consentimiento, por supuesto, de las familias podamos llegar a ese acuerdo con otras provincias para que se puedan hacer las incineraciones con todas las garantías, por supuesto.
El incremento de fallecidos por coronavirus lleva al límite el servicio de incineración de la ciudad. La media diaria de cremaciones realizadas por la empresa durante el mes de marzo es de 67. El año pasado, por comparar, en este mismo periodo fueron 28. En esa fría estadística, Servicios Funerarios de Madrid tiene 8 hornos crematorios que, trabajando las 24 horas del día como se está haciendo actualmente, son capaces de incinerar unos 8 fallecidos al día. Entre todos pueden llegar a incinerar 64 fallecidos. El coronavirus ha puesto al límite este servicio.
El Ayuntamiento de la capital, además, está tratando de localizar a las 150 personas sin hogar que hasta ayer dormían en el aeropuerto de Barajas y a quienes la policía, Mar, animó a que se marcharan.
Se buscan para encontrarles un recurso. Son al menos 150 personas que dormían en el aeropuerto de Barajas y fueron desalojados, denuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida, sin avisar al ayuntamiento.
Por parte del SAMUR Social estamos haciendo todas las gestiones necesarias para poder localizarles, porque, como digo, la actuación se llevó sin cabo, sin conocimiento del Ayuntamiento de Madrid, que somos los que le tenemos que dar una respuesta social en estos momentos y, por tanto, estamos tratando de localizarles y tratando de reasignarles en los distintos recursos que tenemos en este momento. Por eso, más importante que nunca en esta situación que estamos viviendo es que este tipo de cuestiones que tienen un enfoque humano muy importante lo podamos hacer desde la coordinación entre administraciones.
En la misma T4 esta mañana lo contaban ellos, personas como Juan Luis y Roland.
Allí donde ven, dormí a la intemperie, pasando frío toda la noche, no tengo alimentación, no tengo recursos, no tengo nada.
Intenté moverme a lo largo de toda la tarde, pero cuando regresé a las 7:30 de la tarde, pues ya no pude acceder de vuelta al aeropuerto.
Y se han encontrado sin plaza en los recursos municipales.
Me quedé a dormir a las puertas de la estación de Atocha, que la cierran también durante toda la noche. Coches de la Policía Nacional cada 2x3 te van pidiendo identificación. ¿Dónde vive usted? ¿Qué hace usted aquí? En la calle no se puede estar.
Pero entonces en el refugio tenía que entrar yo, no podía volver a salir. Al entrar me quitaban el teléfono. Perdí el contacto con el mundo prácticamente por lo que me dijeron.
Desde el gobierno de Almeida se insiste, nadie les avisó de que iban a echar a estas personas sin hogar del aeropuerto. Piden más colaboración y lealtad institucional.
Y tras varias semanas de dudas sobre las fechas de la antigua selectividad por el coronavirus, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que retrasa al 6 de julio las pruebas de la EBAU, informa Mónica Roncero.
La EBAU se celebrará finalmente en la Comunidad de Madrid los días 6, 7 y 8 de julio. Los modelos de examen mantendrán íntegras las opciones A y B, pero como novedad ante esta situación, se facilitará a los estudiantes la elección de preguntas de ambas opciones. Así lo ha acordado hoy la Comisión Coordinadora de la EBAU. Las calificaciones se conocerían el jueves 16 de julio y la convocatoria extraordinaria se celebraría los días 8, 9 y 10 de septiembre. Con ello, este organismo retrasa aún más la fecha que el Gobierno regional puso sobre la mesa en la Conferencia Sectorial de Educación para celebrar la EBAU en el conjunto del país. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido un pacto nacional en declaraciones a Televisión Española.
Hace falta un plan nacional, así se lo hicimos saber al presidente del Gobierno en la última conferencia de presidentes, y va a contar con nosotros si nos pide
opinión. Por otra parte, y después de que este jueves el ministro de Universidades diera por concluidas las clases presenciales este curso, el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha trasladado esta orden a la comunidad universitaria, precisando que el calendario de clases se mantiene, con carácter general, hasta el próximo 30 de abril. Los exámenes de la convocatoria ordinaria no comenzarán antes del 25 de mayo y los de la extraordinaria pasado el 29 de junio.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Bajan por primera vez los ingresos por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos en la comunidad, con 22 personas menos respecto al jueves. Es la buena noticia de esta jornada, en la que lamentablemente Madrid registra 308 muertos más en las últimas 24 horas, lo que eleva a 4.483 el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia. Los contagios ascienden a 34.000, 2.000 más que ayer, mientras que los pacientes curados se acercan ya a los 14.000. Con carácter general, España registra 932 muertos en las últimas 24 horas y supera a Italia en contagios. Son cerca de 11.000 los fallecidos en todo el país. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, considera que vamos en la buena dirección pese a estos datos y habrá que ir viendo ahora si conviene mantener las medidas.
Si se considera necesario, que se tiene que evitar cualquier tipo de contacto porque los mecanismos para reducir el riesgo en esos contactos no son suficientes, pues entendemos que habrá que continuar con algunas de estas medidas durante unas semanas más.
Con el fin también de mitigar las consecuencias económicas, la presidenta madrileña ha convocado para esta tarde un Consejo de Gobierno extraordinario. La principal medida, la aprobación de ayudas económicas para que la comunidad pueda asumir durante 2 meses las cuotas de los autónomos afectados por el coronavirus, además de avales para que también las pequeñas y medianas empresas puedan encontrar vías de financiación. Lo anunciaba Díaz Ayuso esta mañana durante una entrevista en Televisión Española.
Para ellos vamos a hacer un consejo de gobierno esta tarde extraordinario para ayudarles en el pago de 2 cuotas a estos autónomos y también para ayudarles a través de avales a que puedan financiarse y que no se endeuden más de la cuenta, teniendo en cuenta que en estos días no están teniendo ingresos de ningún tipo y, sin embargo, están asfixiados a impuestos.
La presidenta madrileña también ha solicitado por carta al Gobierno central, a la ministra de Hacienda, autorización urgente para destinar 2.000 millones a combatir el coronavirus. En las últimas horas también se está hablando de la posibilidad de extender el estado de alarma, ampliar el confinamiento hasta el próximo 26 de abril. La decisión está en manos del presidente del Gobierno, quien, según ha explicado en la SER, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tomará la decisión en función del criterio sanitario.
Bueno, creo que aquí nos debemos a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Desde luego, tenemos que acabar de una vez por todas, cuanto antes, con esta pandemia, con este virus. Y por tanto, creo sinceramente que esta competencia es del presidente del Gobierno y desde luego la va a tomar, estoy segura, que con un único criterio técnico y científico, que son las autoridades sanitarias.
Viernes, tercer día del mes de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Preocupación por los contagios entre el personal sanitario.
Los sindicatos alertan de la merma de las plantillas en los hospitales madrileños por este motivo. Según Comisiones Obreras, a día de ayer había 7.800 profesionales contagiados o aislados por coronavirus en nuestra región, una cifra que la Consejería de Sanidad rebaja a 3.100.
Tercera morgue provisional para fallecidos con COVID-19.
La Comunidad de Madrid trabaja junto al Ayuntamiento de Majadahonda para adaptar el Palacio de Hielo de la localidad, situado cerca del Hospital Puerta de Hierro. Se unirá a las morgues temporales que ya funcionan en el Palacio de Hielo de la capital y en Valdebebas.
Bajan los casos en los juzgados de violencia sobre la mujer.
Mientras, crecen las llamadas al 016, según el Consejo General del Poder Judicial. Este organismo alerta de la incidencia del confinamiento en la situación de las víctimas y destaca la importancia de la colaboración ciudadana en estos momentos a la hora de detectar y denunciar posibles casos de violencia machista.
Onda Madrid, área de servicio público.
La Guardia Civil ha reforzado los controles en las carreteras para evitar que alguien pueda saltarse el estado de alarma para desplazarse a una segunda residencia. Estado de la circulación ahora mismo, DGT, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no encontramos retenciones de importancia en la red principal y secundaria madrileña. No van a encontrar complicaciones tampoco en los accesos y salidas de la capital ni del resto de núcleos urbanos. Eso sí, es fin de semana y por ello se incrementan y refuerzan los controles de tráfico en las carreteras. Así que les recordamos, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos imprescindibles y justificados.
El tiempo.
Cielos casi completamente azules en toda la Comunidad de Madrid, las temperaturas que siguen en lento ascenso. Cuéntanos, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy luce el sol, jornada anticiclónica con temperaturas que rápidamente empiezan a recuperarse. Hoy llegaremos a una máxima de 18-19 grados. Con este anticiclón que va a aguantar al menos 48 horas. Mañana sábado también tendremos durante la primera mitad del día una situación de estabilidad con temperaturas que incluso podrían rozar ya la barrera de los 20 grados, pero a partir de la tarde veremos cómo las nubes van a ir cubriendo el cielo de la región. Nubes que ya dejarán precipitaciones de carácter débil durante la jornada del domingo.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Este domingo, desde las 12 menos 5, Onda Madrid retransmite en directo la misa del Domingo de Ramos, oficiada desde la Catedral de la Almudena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes un total de 10.935 muertos con coronavirus, tras sumar otros 932 fallecidos. Son un 9% más en las últimas 24 horas. La otra novedad de hoy es que sigue ralentizándose el número de contagiados, con 7.400 nuevos casos hasta superar los 117.000. Marta Zúñiga, ¿qué más han contado hoy los responsables sanitarios? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el doctor Fernando Simón ha valorado si se debe mantener el mismo nivel de aislamiento que hasta ahora o se puede ir relajando en algunos puntos sin correr, ha dicho, el riesgo de dar marcha atrás en los avances conseguidos y aprendiendo además a protegernos mejor. Así lo ha indicado y de esta manera el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades. Tenemos que aprender a reducir los contactos de riesgo y, si se considera necesario, que se tiene que evitar cualquier tipo de contacto porque los mecanismos para reducir el riesgo en esos contactos no son suficientes, pues entendemos que habrá que continuar con algunas de estas medidas durante unas semanas más.
Afirma Simón que estamos ante una buena evolución de la pandemia, pero hay que empezar a pensar en los problemas de volver de nuevo a la transmisión si no tenemos muchísimo cuidado. Ha puesto el ejemplo de la sociedad japonesa y ha apuntado, como decíamos antes, a la necesidad de aprender a usar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades.
A partir de ahora podemos plantear varias alternativas. Podemos mantener esta línea o podemos asegurarnos que, aunque los contactos puedan no reducirse tanto, sí que reduzcamos la forma en que contactamos para que esa transmisión no se pueda producir. Esto implicaría que, no sé si prisa, si esto va a molestarle a alguien, pero sí que aprendamos de cómo funcionan normalmente, por ejemplo, otras sociedades, como puedan ser los japoneses, en la transmisión, por ejemplo, de la gripe.
La cifra de contagios en todo el país supera ya los 117.700. Hay casi 11.000, se han curado de la enfermedad 30.500 personas.
Gracias, Marta. A las puertas de un nuevo fin de semana, las fuerzas de seguridad reiteran el aviso. Están prohibidos los traslados a las segundas residencias. En las últimas 24 horas, más de 100 personas han sido detenidas por incumplir las restricciones. Y de nuevo, hoy el mensaje de apoyo y confianza a las víctimas de violencia de género. Los esfuerzos para protegerlas siguen siendo máximos porque son objetivo prioritario. Lupe Ortiz.
Recordatorio necesario por si alguien tiene la tentación de trasladarse aprovechando el fin de semana. Los controles habituales en las carreteras se refuerzan. José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Hoy comienza un nuevo fin de semana y quiero seguir insistiendo en el hecho de que no está permitido irse a las segundas residencias. Y para ello se van a encontrar con controles reforzados de la Guardia Civil en todas las carreteras de España.
Policía y Guardia Civil han detenido a un total de 129 personas y han formulado más de 10.000 denuncias. Insisten los responsables en que los incumplimientos de las restricciones pueden acabar con un envío a prisión. En cuanto a la violencia de género, el comisario José García Molina explica que la policía no baja la guardia, protege a más de 25.000 mujeres en toda España. Quien sufra esta violencia o conozca algún caso debe pedir auxilio y lo tendrá.
Actualmente estamos viviendo momentos duros que obligan a una reclusión forzada en los domicilios. Pero el mensaje de Policía Nacional es claro. Si sufres o conoces una situación de violencia de género, si eres víctima de un delito en el ámbito familiar o si has sufrido algún tipo de violencia sexual, ponte en contacto con nosotros. Nunca bajaremos la guardia.
Por cierto, que las anunciadas patrullas mixtas con las Fuerzas Armadas no se han puesto aún en marcha. La explicación es que, de momento, no son necesarias.
A tenor de los datos de los últimos días, el Gobierno estaría considerando una prórroga del estado de alarma o implantar nuevas medidas que evitasen un contacto masivo después del día 11 de abril. El presidente Pedro Sánchez hablará con los líderes políticos y también con los presidentes autonómicos este fin de semana para abordar el estado de la situación. Noelia Ontoria, buenas tardes.
El Ejecutivo tomará la decisión atendiendo al criterio de los expertos, pero a tenor de las cifras de infectados y fallecidos, la balanza ya se inclina por la necesidad de ampliar las medidas de confinamiento durante más tiempo. Seguiríamos así los pasos de Italia, donde ya han avanzado que el estado de alarma podría llegar hasta el 2 de mayo. En los últimos días, los ministros de Sanidad y de Interior daban algunas pistas sobre esta posibilidad, pero el anuncio solo corresponde hacerlo al presidente del Gobierno, tal como explicaba en la SER la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.
Creo, sinceramente, que esta competencia es del presidente del Gobierno y desde luego la va a tomar, estoy segura, que con un único criterio técnico y científico, que son las autoridades sanitarias.
Pedro Sánchez llamará este fin de semana a los líderes políticos para consultarles esta posible prórroga y aliviar tensiones después de las críticas de toda la oposición y de algunos de sus socios de investidura por la falta de comunicación de las medidas que se están adoptando. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, adelantaba su apoyo si Sánchez cambia de actitud.
Si el Gobierno realmente quiere contar con la oposición, contar con los agentes sociales y hacer medidas razonables y sensatas para todo lo que viene, yo creo que va a encontrar, al menos en Ciudadanos, una escucha y un apoyo, pero es que lo que tenemos hasta ahora es que no lo está haciendo.
Para decretar otra prórroga del estado de alarma se debe obtener el aval del Congreso de los Diputados y el plazo para convocar un nuevo pleno finalizaría el sábado día 11.
Lo que ha hecho hoy el presidente del Gobierno es visitar la fábrica mostoleña Hersil, que desde este viernes proveerá de 100 respiradores diarios a la sanidad pública. Su llegada a esa factoría ha pedido fortaleza y determinación a la sociedad española para combatir la pandemia del COVID-19 y conseguir reducir las cifras de afectados. La visita ha creado cierta controversia, cierta polémica mediática, por si debería considerarse ese desplazamiento de Pedro Sánchez como esencial en la situación de confinamiento decretada por el Gobierno. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que la labor de Pedro Sánchez, del presidente, es en sí misma esencial.
Yo entiendo que el hecho de que el ministerio, de que el presidente del Gobierno haga una visita para hacer digamos, efectivo o visible, este apoyo puede ser una opción importante para servicios y actividades y empresas que están bajo una enorme presión. Ya te digo, a mí me cuesta creer que no se pueda considerar las acciones del presidente del Gobierno como actividades esenciales para nuestra sociedad.
La ministra de Trabajo, además, ha explicado hoy que cuando acabe el estado de alarma habrá empresas que podrán renegociar los expedientes de regulación temporal de empleo que han puesto en marcha por el impacto del COVID-19 y ha negado que se vaya a producir una oleada de despidos en España. Tras los horribles datos de ayer, Yolanda Díaz ha admitido que abril será otro mes impactante para el mercado laboral. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra reconoce que puede que haya empresas que necesiten extender los ERTEs más allá del estado de alarma, pero recuerda que ya habrá que utilizar las causas habituales que permiten esta figura laboral. Yolanda Díaz.
Pero si la pregunta es, cuando pase el estado de alarma y hay empresas que siguen necesitando de un ERTE, ¿qué pasaría? Bueno, pues nos vamos a ir a encontrar con el apoyo completo del gobierno y habrá pues que reconfigurar los ERTE, seguramente que por causas económicas o por otras causas.
Las declaraciones de la ministra en la cadena SER apuntan también a que se trabaja, sobre todo por parte del Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá, para poner en marcha la renta universal que permitirá unificar los diferentes subsidios que existen.
No me gusta dar fechas, lo que sí que les anticipo es que están los ministerios trabajando para que en el tiempo más rápido posible tengamos la renta. Además, pensemos que si tenemos la renta, podemos incluso racionalizar mejor los recursos.
La renta universal se sumaría a las diferentes ayudas ya anunciadas por el Gobierno y que, a juicio de la Comisión Europea, cumplen las nuevas normas y servirán para mitigar las graves perturbaciones que genera la crisis en la economía. Esto también está llevando a entidades como el Santander no solo a suspender el dividendo complementario de 2019, sino también el previsto para 2020 y a revisar su plan estratégico por la incertidumbre económica que supone el coronavirus.
Y un día después de conocer el enorme impacto del coronavirus en el mercado laboral, que ha convertido marzo en el peor mes para el empleo de la historia de España, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido hoy por videoconferencia con los representantes de los agentes sociales para abordar esta crisis. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, además, ha dicho que su formación sigue tendiendo la mano al Ejecutivo, pero que debe ser Pedro Sánchez quien busque el consenso con el resto de partidos políticos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha trasladado a los responsables de UGT, Comisiones Obreras y CESIF su preocupación por la destrucción de empleo y los ERTEs, también por el dinero que el Gobierno no entrega a las comunidades que el presidente del PP considera esencial para reforzar el personal sanitario y la gestión de los ERTE. La reunión de Casado con los sindicatos se ha producido después de las que ha mantenido con patronal y autónomos, un colectivo al que insiste en que hay que proteger Mario Garcés, responsable económico.
Que se aplacen todas las obligaciones tributarias y sociales, que se amplíe el plazo de cobertura de los ERTEs a un mes más después de que finalice el estado de alarma, pero también que se incremente la cobertura cuando la caída de actividad pase del 75% al 40%.
Precisamente Inés Arrimadas se ha reunido hoy telemáticamente con trabajadores autónomos de todo el país y se ha comprometido a luchar para que les devuelvan las cuotas de marzo y para que no paguen las de abril, propuesta que la líder de Ciudadanos ha defendido en Televisión Española.
Nosotros vamos a seguir luchando para que no se cobre la cuota de los autónomos, porque a cero ingresos, cero cuotas, para que se aplace el pago de los impuestos.
Según Arrimadas, hay que tener en cuenta la realidad económica del país. La mayoría son pequeñas empresas y autónomas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los centros de internamiento de extranjeros se han quedado prácticamente vacíos después de que el Ministerio del Interior haya dejado en libertad a una gran parte de los internos durante el estado de alarma, entre ellos el de Aluche, en Madrid, cuyos últimos 5 ocupantes fueron trasladados a un dispositivo del sistema de acogida Pilar Rivera.
Instalaciones vacías en el centro de Aluche, donde el miércoles apenas quedaban 14 internos, extremo que confirma Juan Luis Torrijos, secretario general del Sindicato Unificado de Policía.
En las últimas semanas ha ido poniendo en libertad a los internos que allí estaban y en el día de ayer a los últimos internos que estaban, por lo que Ahora mismo solamente han dejado los servicios mínimos de seguridad para que se hagan cargo de las instalaciones, por lo que a día de hoy ya no queda ningún interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid.
La puesta en libertad de los extranjeros en los centros de internamiento, según el Ministerio del Interior, no responde al miedo al coronavirus, sino a criterios estrictamente de necesidades de salud pública y en parámetros de legalidad. Fernando Grande Marlaska, ministro.
No hemos decidido vaciar los CIEs en relación al miedo al coronavirus. Se están estudiando cada situación individual de cada interno.
Una demanda del Defensor del Pueblo en respuesta a las quejas de varias asociaciones de abogados extranjeristas que denunciaban precisamente la inoperatividad de estos centros, cuyo principal objetivo es la deportación de los internos, ahora prácticamente imposible.
Y la noticia que nos llega hoy desde Italia es que el país transalpino va a seguir en cuarentena al menos hasta la mitad del mes de mayo. Esto son unas 6 semanas más de confinamiento, informa desde Roma para Onda Madrid Manuel Tori.
Italia estará en cuarentena hasta mediados de mayo. Lo ha anunciado esta mañana el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, quien asegura que los italianos deberán estar en casa todavía más tiempo. El país transalpino sigue siendo el que más está sufriendo en Europa en términos de fallecidos, 14.000 desde que empezó la crisis del coronavirus. Rifi Rafes, entre la norteña Lombardía, la región más afectada, y el gobierno italiano. Ambas partes se acusan de no hacer lo suficiente. Lo cierto es que tanto el Ejecutivo Nacional como las alcaldías de las ciudades lombardas más afectadas son de izquierda, mientras que Lombardía está gobernada por la Liga, el partido soberanista de Matteo Salvini, quien hoy convence a un tercio de los italianos, aunque siga en la oposición. Por otro lado, en cuanto a los números, Italia registra hasta hoy 83.000 positivos y más de 18.000 curados por coronavirus.
Una pandemia de coronavirus que afecta ya a 180 países y que sigue sumando casos tras superar ayer el umbral del millón de contagios. Están acumulándose ya más de 53.000 muertos en todo el mundo. El COVID-19 continúa su imparable expansión, con Alemania superando ya a China con más de 84.000 personas infectadas, y también con Estados Unidos encadenando récords tanto en el número de contagiados como de personas fallecidas. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. En Europa se acelera la pandemia. Según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins, el 60% de las muertes se concentra en los países europeos más castigados por el virus, con Italia y España a la cabeza. Alemania, lo decías, es el tercer país con más contagios, suma casi 80.000 contagios, más que en China. Y en China, aunque la pandemia parece que está bajo control, el foco de la enfermedad continúa siendo Wuhan, que tiene previsto poner fin el próximo 8 de abril a la cuarentena declarada a finales de enero. Pero Estados Unidos es el que tiene más infectados, con casi 250.000, y donde las armas parecen ser un bien de primera necesidad por la enorme demanda de los últimos días, con una venta de 3,7 millones de unidades en marzo. Es la mayor cifra en más de 20 años. Y según los datos de Naciones Unidas, para frenar el avance del virus, el 93% de la población mundial, estamos hablando de 7.500 millones de personas, se encuentran confinadas en sus casas. Aún así, la propagación se acelera en África y ya afecta a 50 de los 54 países del continente. En Filipinas hemos conocido que su presidente ha ordenado a las fuerzas de seguridad disparar a los ciudadanos que se salten la cuarentena. En Perú, por ejemplo, intentan contener los contagios manteniendo a la mitad de la población dentro de casa, limitan las salidas de hombres y mujeres a días alternos, excepto el domingo, que nadie puede salir, y desbordado se encuentra Ecuador desde el punto de vista sanitario. Ante el avance del coronavirus, son muchos los países que han cerrado sus fronteras. La pandemia, lo decías, Felipe, supera ya el millón de contagios en todo el mundo y deja de momento más de 53.000 fallecidos en más de 180 países.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Volvemos a Madrid para contarles ahora que la escasa utilización del metro durante estos días de confinamiento ha llevado a la empresa a clausurar desde este fin de semana de manera progresiva un total de 44 vestíbulos y casi 200 accesos de su red, con un doble objetivo: minimizar los riesgos entre los empleados del metro frente al coronavirus y también adaptar los recursos a la nueva situación. Ángel García.
El número de viajeros en metro ha descendido en torno al 90% por las medidas excepcionales de confinamiento. Esto ha llevado a la compañía a clausurar 44 vestíbulos y 183 accesos de su red, todos con un tránsito inferior a 500 usuarios diarios. Según el consejero de Transportes, Ángel Garrido, se trata de minimizar riesgos entre sus empleados y adaptar los recursos a la nueva situación. En todo caso, Metro mantendrá abiertos todos los vestíbulos que dan a hospitales, a intercambiadores o que cuentan con ascensores. Los sindicatos valoran esta medida, pero critican que no se cuente con el comité de empresa para reducir aún más el número de trabajadores. Juan Carlos de la Cruz es el responsable de Comisiones Obreras en Metro.
Unilateralmente están tomando decisiones que algunas son bastante razonables, pero hay muchas otras que también les estamos diciendo y no nos están teniendo en consideración. Y actualmente solo hay un 10% de demanda de usuarios en el Metro de Madrid. Todavía podríamos tener muchos más trabajadores que no tuvieran que estar diariamente expuestos al coronavirus. Ya tenemos 102 trabajadores positivos en el Metro de Madrid.
Según la compañía, ya se ha eximido de ir a trabajar a los mayores de 60 años. Se ha adelantado el cierre y flexibilizado las jornadas, además de reforzar la limpieza y la desinfección. Los usuarios pueden tener toda la información en los teléfonos 917-796-399 y 902-444-403, en su web metromadrid.es y en su aplicación móvil.
Onda Madrid Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. La Real Federación Española de Fútbol pide el apoyo de todos los aficionados del fútbol español para los que están librando la batalla del coronavirus. Lo ha hecho a través de un vídeo con la charla, seguro más emotiva de cuantas haya podido dar en su carrera como entrenador, el seleccionador Luis Enrique, que nos pide a todos que no nos rindamos.
Ahí fuera hay gente que lo está dando todo. Lo hacen ante un rival difícil, desconocido, incierto. Llevamos días, semanas, peleando contra este rival que se ha llevado a muchos de los nuestros. Así que no es el momento de rendirse. Todos, en lo personal o en lo profesional, jugamos alguna vez el que será el partido de nuestras vidas. Y el nuestro como país ha llegado. Dejémonos de colores o de equipos. Aquí juegan los mejores y nosotros los tenemos. Sanitarios, policías, militares, bomberos, reponedores, cajeros, servicios de limpieza, farmacéuticos, transportistas, y vamos a ganar. Podemos hacerlo.
Mientras el futuro del fútbol europeo sigue en el aire, la UEFA pide a sus federaciones que agoten todas las opciones para finalizar sus ligas, ya sea en julio o agosto. De no ser así, el organismo europeo amenaza con impedir la participación la próxima temporada en Europa de los clubes cuyas ligas den por finalizados sus campeonatos. La UEFA se adelanta así a anuncios, por ejemplo, como la Liga Belga, que va a decidir el próximo 15 de abril si da por finalizada la competición, proclamando campeón al Brujas. Aquí en España, la idea de la Liga y la Federación es poder reanudar la competición sin ponerse fechas y solo cuando la salud y el gobierno lo permitan. Mientras, también continúan los ERTEs en el fútbol español. El Atlético de Madrid lo hizo oficial en la tarde de ayer, anunciando que en las plantillas de los primeros equipos masculino y femenino, así como la del filial, se rebajan un 70% los sueldos. Además, tanto jugadores como directiva harán aportaciones para garantizar el 100% de los salarios de los 430 trabajadores afectados por este ERTE en el conjunto rojiblanco. Son muchos los equipos que están tomando medidas para reajustar sus economías. En el Fuenlabrada ha sorprendido el anuncio de que su portero Biel Rivas rescinda su contrato. Según informa la agencia EFE, el portero es uno de los dos jugadores de la plantilla azulona que no han aceptado la propuesta de la directiva, que se comprometió a garantizar el 100% de los sueldos a cambio de que los jugadores se comprometieran a terminar la temporada, aunque fuera más allá del 30 de junio. Y en baloncesto, la Liga ACB ha suspendido la competición de forma indefinida y deja en el aire la reanudación en función de la evolución de esta crisis sanitaria. También continúan los gestos de solidaridad de los deportistas españoles. En el Atlético de Madrid, los jugadores de las primeras plantillas, Vitolo y Deina Castellano, son los últimos en unirse a la iniciativa de Cruz Roja Lo Damos Todo.
Quería mandar este mensaje porque tenemos que ayudar todos a los sanitarios que lo están dando todo por luchar contra el coronavirus.
Yo también me sumo a la campaña Lo Damos Todo con Cruz Roja.
Y más allá de donaciones, hay deportistas que también están librando esta batalla en primera línea. Es el caso de Saúl Cravioto, abanderado español en los próximos Juegos Olímpicos, que ante el aplazamiento de los mismos ha solicitado regresar a su puesto de Policía Nacional en Gijón. Y también el madrileño Javier Castillejo, campeón del mundo de boxeo, que reparte comida en Parla como voluntario de la Cruz Roja.
Ahora mismo estoy llevando alimentos a las personas que no pueden salir de casa, por ejemplo, a las personas mayores. La señora, bueno, pues llorando y agradecida, y la verdad es que eso te llena mucho. Nos han metido un gancho de derecha y está el país temblando, pero seguro que se van a levantar y vamos a ganar por KO.
Más información deportiva en el informativo de las 8 con Rodrigo de Pablo, y además recordamos que el domingo vuelve Madrid al tanto en una versión reducida de 11 a 12 del mediodía, muy especial, que servirá de homenaje a todas las personas que más están haciendo por nosotros en esta crisis del coronavirus.
Los musicales de Madrid se reinventan y se acercan a nuestras casas gracias al hashtag Saldremos del Agujero, que nos permite seguir disfrutando de Dirty Dancing, Ghost, La Familia Adams o The Hole, mostrándonos en directo monólogos, música o circo casero, o también consejos de supervivencia. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Son